Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días, y especialmente hoy que es viernes, gracias a Dios es viernes, nos da mucho gusto que nos acompañe en este espacio, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para continuar analizando la información más relevante del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Encuentran el cuerpo de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández tras 6 días de haber sido secuestrada en el municipio de Álamo, Veracruz, confirma la Fiscalía General del Estado. Había sido torturada, obligada a grabar un video y finalmente fue asesinada. Las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, son bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal. En contraste, sobre la presunta, pues ya no digamos responsabilidad, sino conocimiento de Adán Augusto sobre estos asuntos, pues él sigue muy a gusto. Se cumple un año de la detención del cofundador del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. Hace un año lo entregaron a las autoridades de los Estados Unidos después de haber librado a la justicia durante más de 5 décadas. ¿Cómo le hizo? Pues precisamente a base de la corrupción y la protección de los gobiernos estatales y federales. El abogado de Ovidio Guzmán ataca nuevamente al gobierno mexicano y denuncia que tras 50 años de inacción contra el campo, ahora sí les interesa pedir su regreso a México. Y tiene razón, dice, durante 5 décadas no lo buscaron, no lo detuvieron, no lo procesaron, pero ahora sí lo quieren de regreso. Además de ser la candidata más multada por el INE, la ministra Yasmín Esquivel también enfrentará un procedimiento oficioso por propaganda ilegal, y uno diría, ¿y ya para qué? A través del operativo Restitución, más de 120 inmuebles invadidos han sido recuperados en Ecatepec por autoridades municipales, estatales y federales. La Secretaría de Seguridad Mexiquense despliega 2,500 elementos en 14 municipios como parte del operativo Liberación, dedicado a debilitar las redes de extorsión. El Estado de México, junto con otras entidades, es una de las más prolíficas en este tema. Para presentar los resultados del programa de rescate del oriente del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez se reunió con la presidenta Sheinbaum. En la Ciudad de México, 12 encharcamientos, así les dicen, hasta de medio metro de altura en la alcaldía de Tláhuac, dejan intensas lluvias el día de ayer. Hoy se esperan nuevamente lluvias intensas por la tarde. Mientras que con limpieza de rejillas y drenaje en Toluca, el gobierno del municipio intensifica las acciones preventivas ante la temporada de lluvias. Y hoy vamos a hablar de una compañía de teatro mexiquense, la compañía La Gorgona, que tiene su sede en Toluca y que además de obras de teatro lleva a cabo una serie de talleres en beneficio de los niños de la capital del Estado de México. Hablaremos de ello con su director, José Uriel. Bueno, pues se cumple ya un año de la captura del Mayo Zambada, que en realidad pues no fue una captura, ¿no? Lo engañaron, se reunieron, supuestamente se iban a reunir con el diputado Melesio Cuen, quien había sido rector de la Autónoma de Sinaloa. En su momento dicen que era uno de los adversarios o contrincantes de Rubén Rocha Moya, el actual gobernador, y que le habrían hablado al gobernador para mediar sobre algún tema, para llegar al cabo alguna conciliación. Y en ese encuentro, pues se supone que estarían tanto el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán Jr., como el Mayo Zambada, el diputado Melesio Cuen y el gobernador. El gobernador inventó que se había ido a Los Ángeles de vacaciones y regresó al día siguiente. Pues qué vacaciones tan cortas. Y lo que dicen los que saben es que le dio su teléfono celular a alguien que se lo llevó a Estados Unidos para que después hubiera un registro de que había estado en Estados Unidos. Sin embargo, no hay registro, por lo menos hasta hoy que yo sepa, de las autoridades migratorias de Estados Unidos que confirmen la entrada de Rocha Moya. Es decir, él ya sabía lo que iba a pasar, inventó todo esto, es lo que dicen, para que no lo involucraran, pero pues finalmente lo involucraron. Él mismo había dicho que había llegado al poder gracias a la negociación con los cárteles, porque él señaló que sin ello no se puede llegar al poder. Bueno, el diputado Melesio Cuen lo mataron en ese lugar. ¿Quién dice esto? El Mayo Zambada, que ahí estuvo, y lo dijo en una de sus primeras cartas, después de que en ese momento matan a sus cuatro escoltas, matan al diputado Melesio Cuen. Me imagino que el equipo de seguridad o los escoltas del hijo del Chapo se lo llevan en una camioneta a un aeródromo y ahí vuelan en este pequeño avión que llega a un aeropuerto en Arizona, muy cerca de la frontera con Texas, ¿no? Eso es lo que se sabe. Y ahí lo está esperando la DEA. Bueno, de eso ya pasó un año, de eso, a partir de eso inició toda esta guerra cruenta entre Mayos y Chapitos, que ha dejado decenas de cientos de muertos, desaparecidos, quemas de camiones, negocios quebrados, se rompió la paz, se rompió la tranquilidad. Y aunque es verdad que Omar García Harfuch y el equipo de la Secretaría que encabeza en coordinación con otras fuerzas armadas están deteniendo capos, están ubicando y destruyendo laboratorios, están confiscando cargamentos de metanfetamina, sobre todo de fentanilo, le pregunto a usted, ¿qué político han detenido? El centro de toda esta corrupción son los políticos, son los gobernantes que están infiltrados por el narco, están coludidos con el narco porque reciben mucho dinero o les financiaron sus campañas políticas, pero no hay políticos detenidos. Y mientras no haya políticos detenidos, podrán detener a todos los capos que usted quiera. Finalmente, ya sabemos que la delincuencia es como un monstruo de mil cabezas, detienen uno, dos, tres, salen cuatro, cinco, seis. Mientras no detengan a los políticos, mientras no haya investigaciones serias que den con personajes como Rubén Rocha Moya y como otros gobernadores o exgobernadores, créame que no va a pasar mucho. De ahí la presión y la exigencia de Estados Unidos de que México haga más. Cuando dicen, sí, sí están haciendo, pero falta, ¿qué falta? Pues falta que caigan los peces gordos, las cabezas que están detrás de toda esta red de complicidades, de corrupción, de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que la pregunta del día de hoy es, a un año de la captura del Mayo, ¿cree que Estados Unidos vaya a proporcionar información del caso al gobierno mexicano? Pues si yo me pregunto, yo me contesto, pues yo creo que no, si no la han dado en un año. La pidió el fiscal Gertz Manero, la pidió López Obrador, la ha pedido Claudia Sheinbaum, la ha pedido los dos cancilleres que hemos tenido, los tres cancilleres, el actual Juan Ramón de la Fuente, los anteriores Alicia Bárcena, hoy en Semarnat, Marcelo Ebrard, hoy en la Secretaría de Economía. Yo no creo que nos vayan a dar nada. ¿Y por qué no van a dar, no lo dan, o por qué no avisaron? Pues porque no confían en las autoridades mexicanas por la fuga de información, por la corrupción que ellos señalan. Y es muy, muy triste porque pues esto sigue generando una presión. Si le echamos la culpa a los Estados Unidos, ay sí, es que Trump es un maldito de a los mexicanos, es un racista, es un clasista, sí, sí lo es, pero aquí le hemos dado y le seguimos dando muchos argumentos para que nos siga golpeando. Y pues esto si no se controla de raíz, la situación va a continuar. Bueno, mándenos sus comentarios, 55-72-10-11-40. Vámonos directo a la información. Ya está listo Sebastián García. Le congelaron las cuentas bancarias al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Son bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver, la investigación dicen que empezó desde el año pasado, ¿no? Noviembre. La orden de aprehensión se giró en febrero. ¿En qué mes estamos? En julio. ¿Cuántos meses han pasado? Seis. ¿Cuánto dinero cree que haya sacado ya de sus cuentas en esos seis meses? ¿Cuántas transferencias cree que haya hecho? Pues yo creo que todas, o casi todas, ¿no? Porque si ya sabe que hay una orden de aprehensión en su contra, pues lo primero que hace es tratar de sacar dinero, tener liquidez para poder andar a salto de mata. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esto nuevamente confirma que hay una protección desde el gobierno estatal y federal en contra o a favor de Hernán Bermúdez y su padrino político, Adán Augusto López. Y si no, pues más claro ni el agua. Vamos contigo, Sebastián García.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora. Además, también fueron suspendidas las actividades comerciales de diversas empresas vinculadas a familiares cercanos del exfuncionario. De acuerdo con información oficial, estas medidas responden a un análisis que detectó operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles esquemas de simulación fiscal, todos considerados indicios de actividades ilícitas. Bermúdez Requena, quien ocupó la jefatura de seguridad en Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, ha sido señalado por las autoridades como cabeza de una red dedicada al tráfico de combustibles y migrantes en el sureste del país. El congelamiento de sus activos fue ejecutado a través de la Comisión Nacional Bancaria, con apoyo de la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera. Paralelamente, la Secretaría de Gobernación suspendió el funcionamiento de empresas relacionadas con apuestas y juegos de azar que también estarían ligadas a su entorno familiar. La situación financiera de Bermúdez se ha convertido en un foco de atención tras las recientes detenciones de miembros de su círculo cercano, incluyendo a Ulises N., alias el 88, su presunto segundo al mando, quien fue capturado esta semana en el estado de Jalisco y actualmente enfrenta proceso penal por asociación delictuosa.
Bueno, y sobre esto es el comentario de Xóchitl Gálvez, quien pues dice que Adán Augusto se deslinda de su exsecretario, pese, y aquí nuevamente le digo, hay muchas evidencias, por más que lo quieran tapar en Morena y en la 4T. ¿Sabe qué están haciendo ahora en el Senado? Ya no permiten que los reporteros se acerquen a Adán Augusto cuando va o regresa desde el Pleno o del salón en donde está sesionando la comisión permanente. Ya hay una escolta para que los reporteros no le puedan preguntar. Una especie de corral de la ignominia 2, como el que hay en San Lázaro, para que no lo molesten, ya sabe usted, no sea que le digan algo y después los vaya a acusar con sus amigos del Tribunal Electoral y los sancionen, como ha estado sucediendo en varios estados de la República Mexicana. Pero a ver, nuevamente le pregunto. Decía López Obrador que todos los grandes negocios los conoce el presidente o el gobernador. Decía, y con razón, que no es creíble que Calderón no supiera los nexos de García Luna con el narcotráfico. Y tiene razón, ¿no? Y tienen razón en exigir que Calderón diera explicaciones. Y tienen razón porque además el propio Fernández Noroña un día lo confrontó cuando él era diputado en una comparecencia de García Luna y se lo dijo en su cara. Y había indicios de la Secretaría de la Defensa que no se llevaban tan bien con García Luna, que le habían dicho a Calderón. Y por ahí hay varios colaboradores que después salieron a decir, nosotros le dijimos a Calderón quién era García Luna. Entonces, que no nos venga Calderón con que no sabía. Bueno, pues exactamente hoy es lo mismo, nomás que del otro lado de la cancha. Ahora está el balón en el lado de Morena. Y entonces ahora no quieren aceptar que Adán Augusto sabía, y si sabía, se hizo pato. Ya sabe usted que pues, además es un animal insignia de la 4T, se hizo pato, o si no sabía, peor, porque pues entonces ¿quién gobernaba Tabasco? Por eso dice, y dice bien Xóchitl Gálvez, que además ahí están las evidencias que dio a conocer Guacamaya Leaks. Recordemos que Guacamaya Leaks logró burlar la ciberseguridad del ejército y bajó un montón de correos. Entre ellos, entre esos correos está precisamente que había indicios de que Hernán Bermúdez pues tenía nexos con el narco y que Adán Augusto debió o debería de haber estado enterado. Te escuchamos, Ochi.
En Morena tienen a su García Luna, aunque intente negarlo. Después de que se dio a conocer que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, designado por Adán Augusto cuando era gobernador, tenía una orden de aprehensión, el coordinador de Morena en el Senado decidió guardar silencio. Una semana después, que en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Adán Augusto reveló que durante su administración como gobernador nunca tuvo información de la barredora y que la primera noticia que tuvo de dicho cártel fue cuando se desempeñó como secretario de Gobernación. ¿Pero qué creen? No la obtuvo de un trabajo de inteligencia. Se allegó de la información a través de Guacamaya Leaks. Esa conocida filtración de información que se obtuvo de un hackeo a correos electrónicos y documentos de instituciones militares. ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué como secretario de Gobernación carecía de información sobre la operación de un cártel? ¿Por qué no tenía acceso a datos del ejército? Probablemente las autoridades militares no se la compartieron porque sabían de su cercanía con el líder de un grupo criminal. ¿Por qué como titular de Gobernación no pidió una investigación en contra del secretario de Seguridad de Tabasco? Pues en Guacamaya Leaks ya era mencionado como el creador y líder del cártel La Barredora. Como ven, aquí hay de dos sopas. Como secretario de Estado, ¿a Dan Augusto le faltaba inteligencia o era cómplice? En medio de estos dos supuestos, vale la pena preguntar, ¿de dónde salió el cash para pagar las precandidaturas de Morena más caras de la historia que inundaron de espectaculares todas las carreteras del país? ¿Se acuerdan? No olvidemos que un conteo muestra arrojó que 6 de cada 10 espectaculares eran de Adán Augusto. Ese mismo personaje que rechazó los recursos de Morena para hacer proselitismo, bajo el argumento de que usaría sus ahorros. No se vale que Morena se haya adelantado y haya absuelto al amigo de López Obrador en el pleno del Consejo Nacional al grito de no está solo. Ese fue un grito de impunidad. Por otra parte, esta semana se cumple un año de la polémica detención del Mayo Zambada en Estados Unidos. Estrategias de seguridad van y vienen, y los únicos que pagan las consecuencias son los habitantes de Sinaloa, que en algunos municipios no pueden ni salir a la calle. Tan solo durante este año se han registrado más de 1.600 homicidios y cerca de 2.000 desaparecidos en el estado. Ojalá la última estrategia de seguridad anunciada rinda frutos para los sinaloenses. Nos vemos la próxima semana.
Pues es lo que dice Xóchitl Gálvez. Vamos a una pausa y al regresar, pues vamos a tener también el comentario del diputado Jorge Triana sobre el mismo caso de lo que está sucediendo en Tabasco y este triste desenlace de la taxista y maestra jubilada Irma Hernández, quien fue encontrada sin vida 6 días después de haber sido secuestrada por la mafia veracruzana. No me refiero a Rocío Nale ni a los que la antecedieron, sino a otros más malos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes fin de semana, 25 de julio del 2025. Designan a Sebastián Ramírez como el nuevo titular de la Fonatur. Ramírez Mendoza fungía como subsecretario de Turismo Federal, pero además ha sido presidente de Morena en la Ciudad de México y uno de los fundadores de la 4T. En más información, la CEMOVI procederá legalmente contra las aplicaciones que ofrezcan transporte en moto en la Ciudad de México. Sin duda, la CEMOVI argumentó que el uso de las motocicletas por aplicación operan de forma ilegal. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce la Operación Liberación. Señaló que este operativo en varios municipios del Estado de México tuvo que ver con denuncias al 089. En más información, el Congreso del Estado de México impulsa los derechos de las mujeres.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
De regreso cuando son exactamente las 3 de la tarde, 15 horas con 24 minutos en la capital de la República Mexicana, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México. Y bueno, mire, todo esto que ha pasado con el Chicharito, que se volvió viral, yo no coincido con lo que dice el Chicharito. Creo que hay que ver, eso me lo decía mi hijo, va a ver papá, ¿de dónde es el Chicharito? Pues es de Guadalajara, ¿no? Es jalisquillo, tienen... Le dije, sí, pero a ver, él vivió en España, vivió en Inglaterra, vivió en Alemania, vivió en Estados Unidos. Como que le pudo haber cambiado un poco su mentalidad muy conservadora para algunos. Ahora, yo me puse a leer muchos de los comentarios que la gente subió en redes y muchos le daban la razón al Chicharito. ¿Qué pasa? Que mucha gente piensa como él, pero no lo dice porque pues no es políticamente correcto. Entonces hay que seguir la línea de la agenda que se marca actualmente y que está bien, que busca la igualdad y la equidad, que más bien es la equidad, porque los hombres y las mujeres no somos iguales. Somos distintos, pero tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso es lo que muchos no quieren entender. Ahora, el problema para mí es que le dan más importancia a atacar al Chícharo, al CH14, por las cosas que dice, pero no se preocupan porque mataron a esta maestra en Veracruz. Yo no he visto a la Secretaría de Mujeres, a la ex senadora Xochitl, que diga Citlali, yo no la he visto muy indignada, ni tampoco a la propia presidenta, ni a Luisa María Calderón, ni a nadie de la 4. O sea, ¿por qué le digo todo esto? Porque el Chicharito ahora sí que se puso de apechito y su tema sirve para desviar la atención. Y eso le viene muy bien a Dan Augusto y a la 4T y a Morena y al gobierno y a Claudia y a todos ellos, ¿no? Pero no puede ser que estemos más preocupados por las declaraciones de alguien que finalmente, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, ejerce su libertad de expresión. Si se equivoca, pues tiene que asumir las consecuencias de sus dichos, porque es una figura pública. Pero es mucho más grave lo que pasa con el exsecretario de Seguridad Pública o con Dan Augusto, o con la maestra que mataron, o con la ciudadana de Sonora, a la cual la diputada, hoy tristemente célebre, Dato Protegido, pidió que se disculpe 30 días seguidos. Eso lo ordenó el tribunal, pero ya había pedido que lo subieran, que se publicara en dos periódicos de circulación nacional. Lo que ha hecho esta ilustre intelectual de Guerrero, la presidenta municipal de Acapulco, Avelina, ¿no?, que también demandó a un periodista local, que dice que no es periodista, que es un generador de contenidos, lo que sea, pero cada vez más están más indignados por lo que se dice de ellos, que les molesta y que según ellos no es cierto, que por hechos más reales, como lo que ha sucedido con estos ciudadanos. Y en ese contexto, Jorge Triana, diputado del PAN, denuncia que Morena no quiere abrir una comisión sobre la situación de Adán Augusto y su exsecretario de Seguridad, pero sí quieren abrir una sobre el cártel inmobiliario en la Benito Juárez, en donde no han encontrado nada, porque ya se abrieron carpetas de investigación desde hace años y no han encontrado nada. ¿Por qué lo hacen? Pues nuevamente para desviar la atención, para quitarle presión al caso de Adán Augusto y para tratar de desviar la atención, como lo han hecho ahora precisamente con el tema de Javier Hernández. Escuchamos al diputado Jorge Triana.
¿Ya vieron lo que hizo ahora Morena? Desde el PAN propusimos la creación de una comisión investigadora en el Congreso para indagar hasta dónde llegaban los vínculos del brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador a Adán Augusto López. ¿Y con qué salieron? Con la vieja confiable. Ahora quieren ellos crear una comisión especial para investigar lo que ellos mismos llaman el cártel inmobiliario. Ese es un tema que llevan años y años agitando sin lograr absolutamente nada, sin llegar a ningún lado. Ya en el pasado han propuesto que se creen comisiones investigadoras sobre este asunto y no han encontrado nada. ¿Y saben qué? Ni lo van a encontrar. Que quede claro, nuestros diputados van a votar a favor de conformar la comisión que ellos proponen. Pero en congruencia, esperemos que ellos hagan lo mismo con la que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, la de Adán Augusto y sus vínculos criminales. Y ya que estamos hablando de transparencia, aquí les va otra idea para conformar otra comisión especial investigadora, la de los contratos con el gobierno del vocero de Morena, Arturo Ávila. Ávila fue socio de una empresa que le vendió por más de 3 millones de euros al gobierno un software llamado Galileo, muy similar a Pegasus, un software para espiar. Además, Ávila, a través de su empresa de blindajes, ganó millones y millones en contratos gubernamentales por venderle a dependencias gubernamentales como Pemex, como Liconsa, como la Sedena y hasta Segalmex. Pero ¿saben qué es lo peor? Que muchas de esas adjudicaciones o licitaciones se hicieron dándole la vuelta a la ley, porque ponía a competir empresas que eran de sus familiares. Un verdadero nido de ratas. De sus mansiones en Estados Unidos y su vida de lujos, mejor ni hablamos. Nosotros no le tenemos miedo a nada. Siempre hemos estado a favor de que se investigue el llamado cártel inmobiliario, porque el que nada debe, nada teme. Por más bombas de humo que avienten para que no se conozca el trasfondo de Adán Augusto y sus vínculos criminales, no van a poder ocultarlo. No van a poder contra la verdad. Y la verdad es que son un narcogobierno. Y en Acción Nacional nunca nos vamos a cansar de recordárselos.
Bueno, pues esto del cártel inmobiliario, que lo han investigado y no han encontrado. ¿Y sabe por qué no han encontrado? Porque no han querido investigar bien. ¿Sabe por qué? Porque en realidad los permisos los da el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México. Los otros permisos son locales, son permisos de las alcaldías. Y bueno, ahorita perdón que haga una pausa, pero es que estábamos viendo aquí en las noticias en la tele cómo le fue a la lady clasista, ¿no? ¿Te acuerdas? La que agredió al policía y que también agredió a los vigilantes de su departamento. Pues salió de una audiencia y le estaban esperando ahí mucha gente y la bañaron su coche con agua, la rociaron, le dijeron de todo, ¿no? Pues ahora sí que se llevó una como dice, una cucharada de su propia medicina. Esto fue la audiencia de Jimena N, que iba ya muy bien vestidita, y demás. La esperaba su coche con un chofer, un familiar, y bolas, les arrojaron refrescos, agua, de todo. Y bueno, pues en fin. Bueno, pues le decía que lo del cártel inmobiliario no lo han investigado bien porque los permisos los da el gobierno central. ¿Quién gobierna el gobierno central? Pues Morena y antes el PRD. Y todas esas licencias de construcción y la supervisión que hace el INVEA, que es el Instituto de Verificación, pues depende del gobierno central, no depende de las delegaciones. Por eso es que no llegan y van a llegar a nada. No nos sorprenda que después hagan una comisión para investigar por qué el Chicharito dice tanta estupidez, ¿no? Total, finalmente será para desviar la atención. Vamos a cosas más serias y más tristes. La taxista Irma Hernández, quien era una maestra jubilada, que tenía dos taxis en un municipio del norte de Veracruz y que por no pagar la extorsión de los miembros de lo que se conoce como la mafia veracruzana, la secuestraron en pleno centro, la bajaron de su vehículo, se la llevaron, la golpearon, la torturaron, la humillaron al hacer grabar un video diciéndole a los demás que paguen sus cuotas de extorsión porque si no les va a ir muy mal. Bueno, pues no sé si hizo algo o no la policía local, la policía estatal, pero desafortunadamente después de 6 días su cuerpo fue encontrado a 40 kilómetros del municipio del Álamo, Veracruz. Judith Santiago.
En Veracruz, el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz ha generado indignación y miedo entre los habitantes del norte del estado. La mujer de 62 años fue privada de su libertad el pasado viernes 18 de julio mientras trabajaba como taxista en el municipio de Álamo, Temapache. Hoy su cuerpo fue localizado sin vida en un predio de esa misma región. Irma fue secuestrada a plena luz del día frente al mercado municipal de Álamo, cuando un grupo de hombres armados la interceptó mientras conducía el taxi con número económico 554. Días después, circuló un video en redes sociales donde se le ve arrodillada, rodeada por sus captores y obligada a enviar un mensaje a sus compañeros taxistas para que accedieran al pago de las cuotas impuestas por el crimen organizado. En el breve video de 23 segundos, visiblemente forzada, Irma advertía: con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser o van a terminar como yo. El caso conmocionó no solo a la comunidad de Álamo, sino también a la opinión pública a nivel nacional. Familiares, amigos y compañeros del gremio realizaron durante durante días una intensa búsqueda para dar con su paradero, sin éxito. La Fiscalía General del Estado confirmó esta mañana el hallazgo del cuerpo y señaló que ya se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda, Irma requería de atención médica especializada, lo que hace aún más grave su situación al haber estado incomunicada durante varios días. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, a un año le decíamos de la captura del Mayo y también a unos meses de que se llevó Ovidio Guzmán extraditado. Nuevamente la presidenta Sheinbaum no quiso hablar sobre el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien cuestionó una vez más al gobierno por insistir en la extradición del Mayo. Dice, pues si no les han dado la información, ustedes lo tuvieron 50 años y no le echaron el guante. Y ahora sí están muy preocupados de que se los entreguemos. Al respecto, esto dijo la presidenta.
Presidenta, sobre la declaración del abogado de Ovidio, quien criticó y señaló que de repente, ahora que ya no está en México el Mayo y no se para ahora de pedir su regreso, ¿usted qué le responde?
Yo no hablo con abogados de narcotraficantes ni con narcotraficantes.
Fíjese que dice que no habla con abogados narcotraficantes. Por cierto, alguno de estos se coló ya para los nuevos juzgados o juzgadores aquí en la República Mexicana. La próxima semana le voy a presentar aquí varias entrevistas que hicimos en estos últimos dos días con motivo de la asamblea de la Comisión para la Cooperación Ambiental que se está llevando todavía en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Es la sesión 25 del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental, que se creó a raíz del primer TLC entre México, Canadá y Estados Unidos para dirimir y para analizar temas de medio ambiente. De hecho, vinieron los secretarios de Medio Ambiente de Canadá y el titular de la EPA, la Environmental Protection Agency, que es el equivalente a la Semarnat de México, y se firmó un convenio muy importante sobre aguas fronterizas. De esto vamos a hablar la próxima semana, pero por lo pronto vamos a una pausa. Regresamos con información internacional y vamos a hablar con el dramaturgo, con el director José Uriel, director de la compañía de teatro La Gorgona, una compañía de teatro de Toluca. No se vayan.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
La delegación de Irán se reunió este viernes en Estambul con representantes de Alemania, Francia y Reino Unido, esto para reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear. Esto ante la amenaza de que los países europeos restablezcan las sanciones contra Teherán. Y ya no podemos aceptar las masacres y la hambruna. En la Franja de Gaza, así lo declaró este viernes el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, y precisó también que su país no reconocerá al Estado palestino después del anuncio que hiciera Francia. El gobierno de derecha radical de Italia es criticado por la oposición debido a su postura hacia Israel, pero, al igual que muchos países de la Unión Europea, se muestra cada vez más preocupado por la situación humanitaria en Gaza. Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, adelantó que su país sí reconocerá el Estado de Palestina, atendiendo a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Medio Oriente. Emmanuel Macron afirmó que hará este anuncio oficial durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre próximo. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país está preparado para una guerra total con Israel. Esto si se reanudan las hostilidades, al tiempo que reafirmó el compromiso de Teherán con su programa nuclear de uso pacífico. El presidente Volodymyr Zelensky también anunció que los negociadores ucranianos y rusos comenzaron ya a hablar de una posible reunión con su homólogo Vladimir Putin. Esos negociadores rusos han comenzado a hablarlo con la parte ucraniana. Y un tribunal federal de las apelaciones en Estados Unidos también dictaminó que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, esto para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, es inconstitucional. Este fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirma la decisión previa de un juez federal en Seattle que bloqueó su aplicación en todo el país. El gobierno de Estados Unidos también comenzó a deportar en vuelos a migrantes detenidos en el nuevo centro de detención migratoria Alligator Alcatraz de los Caimanes, así lo anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Mira, hoy vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de una compañía que pues está llevando una serie de funciones y beneficios para niños y niñas de Toluca y Villa de Allende en el Estado de México. Me refiero a la Gorgona Teatro, y para hablar de ello me da mucho gusto saludar esta tarde a José Uriel, quien es precisamente su director. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, te agradezco mucho este espacio.
Al contrario, cuéntenos un poquito cómo surge esta compañía, qué tipo de obras presentan y sobre todo en dónde se van a estar presentando.
Sí, gracias. Mira, desde 2012 nos juntamos un grupo de, en ese entonces, estudiantes de teatro y formamos una compañía que llamamos La Gorgona Teatro, que desde ese momento tuvo la inquietud de generar propuestas que pudieran ser llamativas para el público joven, para niños, para jóvenes, para adolescentes. Desde esa fecha hasta hoy día hemos buscado pues profundizar en nuestras propuestas, en nuestros discursos, con el fin de que en cada producción se le pueda ofrecer una producción más completa al público joven contemporáneo. Así hemos logrado realizar más de 15 proyectos escénicos que se han presentado en nuestra ciudad sede, que es Toluca, en diversos municipios del Estado de México y en varios estados también del país. Hemos tenido también la oportunidad de que el trabajo ha trascendido fronteras y que ha llevado a presentarse también en festivales y en plataformas de otros países de América Latina y de Europa. A grandes rasgos, eso es como un poco la trayectoria de nuestro grupo, La Gorgona Teatro.
Y estaba viendo que también ustedes llevan a cabo pues laboratorios escénicos, teatrales, para niños y niñas que están, pues digamos, en una situación vulnerable. Cuéntenos un poquito sobre la cartelera que están presentando ahorita, qué talleres están también impartiendo y en dónde los van a impartir.
Mira, creo que también una forma de diversificar nuestro trabajo fue a partir de ejes, y dos ejes que se fueron construyendo durante estos años fue, uno, un espacio en donde pudiéramos tener contacto con otros creadores escénicos nacionales e internacionales, que permitiera el diálogo, el intercambio de saberes, de conocimiento, y que esto a su vez nos ayudara a nosotros para ir adquiriendo más herramientas que pues nos beneficiaran en la construcción de nuestras propuestas, y que también esto fuera un espacio compartido, que tuviera la posibilidad de abrir estos entrenamientos con colegas de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Por eso nace así el programa de formación continua para creadores escénicos, que justo ofrece una cartelera de talleres con personalidades de la escena mexicana, con el fin pues compartir herramientas que a su vez nos ayuden a potencializar nuestras propuestas escénicas. Justo ahora estamos por iniciar nuestros talleres 2025, en donde se estarán impartiendo pues módulos de dirección escénica, de estética, de técnica actoral con base en la máscara, una exploración hacia el lenguaje de títeres en gran formato, herramientas que creo que pueden beneficiar a los creadores hoy día. También se estarán ofertando talleres en línea, esto para pues tener una posibilidad más allá de nuestro territorio, y los talleres que se van a estar ofertando son dos, uno que tiene que ver con la producción escénica, yo creo que es siempre necesario, importante estarse actualizando en ese ramo, y otro que tiene que ver con la imagen empresarial propiamente de las empresas creativas. Estos talleres se estarán ofertando durante las próximas semanas, comprenden propiamente los fines de semana, y es un lapso de tiempo entre finales de julio hasta mediados de septiembre. Para mayor información, yo les invito a que se echen un clavado a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nos encuentran como La Gorgona Teatro, o bien en nuestra página web www.lagorgonateatro.com. Y ahora bien, entro a este otro eje también que te externaba hace un momento. En este, nosotros buscamos tener un contacto con nuestro público, con nuestra audiencia, que son pues las infancias y las adolescencias. Desde hace un par de años hemos también generado estos espacios de encuentro con niños, con adolescentes, en donde a través del teatro, talleres de teatro, pues buscamos generar herramientas que les ayuden a ellos en su vida cotidiana, ¿no? Que les ayuden también como herramientas para su desarrollo emocional y su desarrollo intelectual. Entonces, esto pues hemos buscado que vaya rotando también. En su primera edición realizamos talleres en el municipio de Metepec, y este año estaremos ofertando estos talleres en una colonia de la ciudad de Toluca, que se llama La Nueva Oxtotitlán. Estaremos también en un municipio del Estado de México que se llama Villa de Allende, y una compañera estará también generando un laboratorio con primera infancia en centros penitenciarios. Esto se va a desarrollar durante los meses de octubre a noviembre, y pues próximamente vamos a estar dando más detalles para que sean parte de estos espacios que son de acceso libre para los niños, para los adolescentes. Pues les invito a que estén pendientes en nuestras redes sociales, mismas que ya mencioné hace un momento.
Estamos conversando con José Uriel, quien es el director de La Gorgona Teatro, sobre pues las obras, sus presentaciones, los laboratorios teatrales, como decíamos, algunos de ellos para infancias vulnerables y también para profesionales escénicos. Estos talleres son, me imagino que son presenciales o se llevan a cabo en línea, y díganos si tiene algún costo, José.
Claro, mira, los talleres que forman parte del programa de formación continua para creadores escénicos tienen una cuota de recuperación. Los presenciales están en 600 pesos y los talleres virtuales en 300. Son 4 talleres presenciales y 2 talleres virtuales. Los laboratorios para niños, para adolescentes, son de acceso gratuito. Y vale la pena mencionar que nosotros podemos realizar estas actividades gracias al apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes conocido como FONCA. Esto, y también a través de la alianza con algunos espacios que nos han abierto la puerta.
Fondo, perdón, ¿este fondo es estatal o municipal, o de dónde proviene?
Es de Secretaría de Cultura Federal.
Ah, del gobierno federal, correcto.
Así es, sí. Y también en alianza con algunos espacios, como es el Foro Cultural Tiempo y Espacio TAI del municipio de Lerma, que pues amablemente nos abre las puertas de su teatro para que puedan ser sede de estos talleres presenciales.
Entonces, con estos recursos que ustedes reciben a través del fondo, pueden financiar precisamente presentaciones y los talleres para hacerlos gratuitos o a un costo muy muy accesible.
Muy accesible, exactamente. Justo esa es la intención, ¿no? Que sea un espacio de diálogo que genere conocimiento y que esto a su vez sea compartido. Eso es lo que a nosotros nos interesa, por eso el afán de que pues esto pueda llegar a muchos creadores y que esos creadores se animen a ser parte. Creo que es una gran oportunidad que sin duda van a recibir herramientas que les va a ayudar a potencializar su trabajo creativo.
Claro, entonces pues entonces un trabajo creativo que es muy importante a nivel escénico, a nivel teatral. ¿Tienen ustedes su propia sede, sus propios espacios, o dependen de algunos otros para presentar tanto las obras como los talleres?
Sí, nosotros somos una compañía independiente. No tenemos un espacio en particular, sino trabajamos a través de pues estas colaboraciones, ya sea con algunos teatros que en su momento nos permiten ser sede de, más bien nos dan la posibilidad de que sean sedes de estos talleres o encuentros y de nuestras presentaciones. También en este momento del año nosotros vamos a apostar por estos espacios de diálogo y de generación de conocimiento. Ya en la primera parte, afortunadamente, tuvimos una gira durante el estado, durante varios municipios del Estado de México. Estuvimos presentándonos en 5 municipios y logramos que 4 de nuestras obras de repertorio se presentaran y realizaran un total de 40 funciones. Esto para nosotros fue un gran logro porque permitió que aproximadamente 5.000 espectadores, entre niños, adolescentes, adultos mayores, pues tuvieran este acercamiento con las artes, que es un poco también lo que nosotros buscamos a través de estos programas, ¿no? Que se construyan puentes con otras instancias, con otros municipios, y que estos contribuyan a la descentralización del arte y también que nos ayuden a poder hacer garantía de un derecho que tenemos como mexicanos, ¿no? Que es el derecho hacia las manifestaciones culturales y a las expresiones artísticas.
Pues sí, además, pues en términos generales, a un divertimiento sano, ¿no? Estamos conversando con Jorge, quien es el director de esta compañía de teatro La Gorgona. Estaba leyendo que aparte, obviamente, de sus presentaciones en Toluca, en varios municipios del Estado de México y en el país, pues también han estado presentes en festivales en América Latina y Europa. Cuéntanos un poquito, nos quedan 2 minutos.
Claro, hemos tenido la fortuna de poder ser parte de ediciones del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, que se ejecutó en Chile durante varias ediciones. También tuvo una edición en Argentina. Fuimos parte de la fiesta escénica en Quito, Ecuador, en el Festival de Artes Escénicas de Popayán, en Colombia. También logramos en el año 2019 presencia en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en España. Y de manera paralela, dos de nuestros integrantes tuvieron presencia también en dos eventos que me parecen importantes. Uno, la Bienal de Diseño de Escenografía y Vestuario. Nuestro compañero Julio Chávez, que es diseñador de vestuario, estuvo formando parte de ese pabellón y pudo exponer el trabajo de La Gorgona, trabajo que realizó con La Gorgona en China, en Beijing, China. Y yo tuve la oportunidad también de formar parte de Loading Week, un encuentro que se realiza en Holstebro, Dinamarca. De esa manera, pues hemos poco a poco también tenido pues esa posibilidad de romper fronteras y de tener estos encuentros en otras latitudes que creo que a nosotros nos han beneficiado porque nos permiten, por una parte, estrechar lazos, generar redes y también ir abriendo nuestros horizontes, ¿no? Y eso también nos ayuda a replantearnos muchas veces nuestro propio trabajo, nuestro camino, nuestra ruta, y ir mejorando, que es a fin de cuentas lo que buscamos.
Muchísimas felicidades por esta ya de 13 años, de todo lo que han hecho teatralmente hablando, y sobre todo pues estos laboratorios teatrales gratuitos dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 10 años del Estado de México. Ya decíamos que están en su sede en Toluca, van a estar en Villa de Allende, empiezan en agosto y van a estar vigentes hasta octubre de este año. Por último, la gente que esté interesada, ¿en dónde puede conseguir información? ¿Cómo pueden inscribir a sus hijos? ¿Cómo pueden asistir a sus presentaciones?
Sí, les agradezco mucho el espacio y pues ya saben que a través de las redes sociales ahora nos podemos comunicar. Así que los invito a que nos sigan, a que nos escriban. Estamos tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok también, como La Gorgona Teatro. O bien nuestra página web www.lagorgonateatro.com.
Pues muchísimas gracias, pues ahora sí que de Toluca para México y para el mundo. Muchísimas gracias, José Uriel.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Muchas gracias y felicidades por esta labor que están llevando a cabo. Hasta pronto.
Gracias.
Pues así llegamos al final de este día y de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que nuevamente el lunes esté con nosotros en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Miguel Bárcena se despide de usted. Buena tarde, buen provecho, buen fin de semana y la próxima aquí nos encontramos. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.